oficial de Grupo Planeta, Adriana Fernández.
Otra vez a la Feria del Libro. ¿Ustedes tienen idea de cuánto le esperamos a María Roja?
¡Sí!
¿Sí, no? ¿Sí?
¡Sí!
Muy bien, nosotros también. Le damos la bienvenida a la formal a la presentación de Recupera tu Mente, Reconquista tu Vida, pero yo la quiero bienvenir a Marian a este escenario con algo que le dijeron ayer en la calle. Ayer ella salió a la calle y la empezaron a saludar. Y quedó fascinada. Y alguien le dijo, Marian, sos lo más. Marian, sos lo más.
Sigo filmando. Acá pues ya me están mirando, el de Quinta y el de acá.
Gracias de corazón. La verdad es que
está
os voy a contar un secreto. Yo estuve en Argentina en el año 2009. Mi padre presentaba un libro y él venía de gira por Latinoamérica. Y yo aproveché que acababa de terminar la carrera de medicina, que estaba a punto de elegir la plaza de psiquiatría y me dijo que sueño. Y me vine a estar con él. Vine con un grupo de amigas para conocer un poco más la Argentina, pero una de las mañanas decidí salir con él al hotel donde él se hospedaba, un hotel para él muy especial y emblemático de aquí. Estaba yo desayunando con él, y había fuera periodistas, gente que quería firmar el libro, y él estaba conmigo sentado, y yo le contaba que mi ilusión era hacer prevención en salud mental, que yo en algún momento de mi vida querría poder enseñarle a la gente herramientas para mejorar su salud mental y emocional. Me agarró de la mano y me dijo, en unos años tú vendrás a presentar tu libro a Buenos Aires.
¡Vamos!
Hoy desayunando en este hotel de mi querida editorial Planeta, sin saberlo del todo, pero tuvieron que podía ser un hotel especial para mí, desayunando en ese sitio, en ese desayuno, me acordaba de mi padre y decía, qué orgulloso está de ti. He conseguido acercar ese sueño que yo tenía, que era ayudar a las personas a conocerse mejor, a identificar sus problemas, su mundo emocional, sanar sus heridas, superarse. Y poquito a poco esto ha ido llegando. Muchas veces cuando me encuentro en Madrid en mi consulta, escribiendo los libros, preparando esos podcasts, y digo, ¿esto llegará a alguien? ¿Alguien escuchará esto? Y ayer cuando llegué a Buenos Aires y empecé a caminar por la calle y de repente oí, Marian, digo, aquí hay gente que se llama como yo. Y de repente me giro y me dice, sos lo más. Y me pareció, el mensaje me pareció buenísimo. Y dije, ¿pero de qué me conoces? Me dijo, porque yo te escucho, que he llegado a Buenos Aires. Yo tengo una labor, yo soy una persona muy normal, que trabajo en una consulta, que soy madre, casada, con cuatro niños, pero que yo tenía un sueño. Yo empecé la carrera y nada más empezar la carrera, el primer año observé que hacían prevención del cáncer de mama, prevención del cáncer de colon, de próstata, temas cardiovasculares, pero nadie te hablaba de salud mental. Así que aquí era una asignatura casi estigmatizada. Vosotros los argentinos estáis adelantados porque la psiquiatría nació aquí, pero en España nos ha costado un poco más llegar a este punto. De estas 48 horas que llevo en Buenos Aires, tienda a la que entro, sitio en el que como, persona con la que me cruzo, dice, yo hago este tipo de terapia, yo llevo tantos años en terapia, la gente habla con una tranquilidad de sus 20 años de terapia, que lanza un mensaje. Generalmente años de terapia es que algo no funciona con el terapeuta. Mi teoría es que cuando uno empieza terapia, en su primer año, medio, dos años, uno va reconduciendo lo que le ha sucedido. Otra cosa es que uno quiere esa compañía terapéutica a lo largo de la vida. Pero mi intención es que nosotros nos conozcamos cada vez mejor. Hoy estoy aquí para presentaros mi nuevo libro de Reconquista tu Vida. Quiero agradecer a Planeta, mi editorial, por su cariño. Porque desde el primer momento creyeron en mí. me han ayudado a poder dar forma a ese sueño que yo tenía de llegar con mis libros a todas las personas y a todos los rincones del mundo, y sobre todo hispanola. O sea, que gracias, y especialmente hoy, gracias América y gracias Argentina, porque desde que llegué aquí no me he podido sentir más querida. Saben aquí mis jefes de planeta, y es que este no era el libro que yo iba a sacar este año, y a otro. Pero de repente, debido a lo que yo estaba observando en la consulta, dije, yo tengo que cambiar la temática del libro, creo que ahora hay que hablar de otra cosa, y hablar de unos síntomas que todos estamos observando. Es decir, ¿quién no ha dicho? En el último año la gente está fatal. ¿Quién no dice con un amigo, es que la gente está fatal? Yo es que estoy fatal, es que mi suegra, mi madre, mi jefe, mi cuñado está fatal. Hace unos meses agarré un taxi desde mi casa, iba a Gran Vía, la calle céntrica de Madrid, a impartir una conferencia con mentes expertas, y me subí al taxi, llovía muchísimo, y entonces iba yo con un gorro, y entonces me siento en el taxi, íbamos por la Castellana, la avenida principal de Madrid, se nos cruza un coche, y en ese momento el taxista dice, la gente está fatal. Entonces yo por detrás empiezo a reír, porque esa frase es un poco el origen de este libro. Él, sin saber quién era yo, dice, la gente va a terapia, la gente se medica, este está mal medicado, ¿qué están haciendo los psiquiatras? Los psiquiatras no están medicando bien a la gente, ese tipo tiene un problema de ansiedad. ¿Y por qué no va al psiquiatra? ¿O será que el psiquiatra le medica mal? Bueno, los 20 minutos de trayecto me puso la cabeza, si los psiquiatras, yo callada, no decía nada, y al salir le pago y le digo, yo le recomiendo el podcast de Marian Robles esta pretemporada. Estoy en consulta, me llama mi secretaria y me dice, acaba de irse un psiquiatra, un taxista que ha venido muy apurado con una carta escrita, pidiéndote perdón, te ha traído unos chocolates hoy. Dice que lo siente mucho por cómo te trató, y se me queda mirando mi secretaria y me dice, Marian, la gente está fatal. Y le digo a mi secretaria, no, si es que hay un tema, es que pasa o algo, ¿no? ¿Es verdad que estamos peor? Yo creo que sí. En algo sí, pero hay esperanza. ¿Quién no se ha notado en los últimos tiempos, especialmente agudizado desde la pandemia, que está más irritable, más impaciente, con peor gestión de uno mismo, con menor tolerancia al dolor, al sufrimiento, al malestar? ¿Quién no ha notado que le cuesta más prestar atención, enterarse de lo que lee, estar pendiente de algo, concentrarse y de repente que la cabeza se te vaya de un sitio a otro y no consigues prestar realmente, enfocarte en lo que estás haciendo? Todos lo hemos notado, y esto tiene consecuencias, porque pensamos peor, razonamos peor, memorizamos peor, gestionamos peor nuestros impulsos, y a veces incluso tenemos ansiedades, se activan estados de ansiedad que no entendemos de dónde vienen, estados como de enfado con el entorno, vivimos a veces como enfadados con el mundo. ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, pues este libro es un poco la explicación, el diagnóstico de lo que nos está sucediendo, que os lo voy a contar. Yo lo resumiría en tres diagnósticos. El primero de todo es que vivimos intoxicados de cortisol. ¿Alguien no sabe lo que es el cortisol? Que levante con paz la mano. Que levante con paz. Cuatro personas en este porcentaje. Es un porcentaje muy pequeño y estoy muy contenta. El cortisol es la hormona del estrés. A los cuatro, que no lo saben, os dedico estos dos minutos. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos donde nuestra supervivencia está en juego. Nuestra supervivencia es que, mira, si yo voy caminando por la calle, alguien se pisa conmigo, me tira al suelo y me quita la cartera, me quita el celular, y mi vida corre riesgo. Por lo tanto, hay un estado de amenaza y se activa el cortisol. Pero el cortisol no solo se activa cuando mi sistema de alerta, de amenaza, se pone en marcha por algo físico, por una amenaza real, sino también cuando hay una amenaza emocional. Viene mi pareja y me dice, tenemos que hablar. Esa frase ha subido muchos picos de cortisol. Sí, que tenemos que hablar, he conocido a otra persona y tal. Esto es cortisol. Mi supervivencia económica. De repente tengo un problema con el dinero, no llego a fin de mes, no quiero entrar en detalles aquí argentinos, pero supongo que esos picos de cortisol han sido numerosos a lo largo de los últimos tiempos. Y eso es supervivencia económica. tengo un problema con mi trabajo, con mi jefe viene y me dice que no está del todo contento conmigo, supervivencia profesional. Todos mis amigos quedan con alguien, mi familia tiene un plan y me dejan apartado, supervivencia social o familiar. Es decir, me dejan de lado y en ese momento yo me siento abandonada, no me siento querida y tengo un pico de cortisol. Es decir, no solo se activa con el ladrón, o con el tanque, o con la guerra, o con la bomba, o con el COVID, sino cuando otros tipos de supervivencia están en juego. Y mensaje que repetí durante muchísimo tiempo con cómo hacer que te pasen cosas buenas, mi primer libro, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico, ante algo real que me sucede, o ante algo imaginario, se activa el mismo mecanismo de alerta. ¿Y si mi pareja me está infiel? ¿Y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si pierdo todo mi dinero? ¿Y si tengo cáncer? ¿Y si me estoy enfermando? ¿Y si mi padre tiene Alzheimer? Todo ese tipo de pensamientos que pueblan nuestra mente tienen un impacto directo sobre nuestra salud. Y el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Por lo tanto, yo puedo entrar a un estado de alerta mantenido, intoxicación de cortisol, por este tema que me perturba. ¿Qué hace que mi organismo cambie? Este es el primer libro, pero en resumidas cuentas, a nivel físico, me inflamo, el eje de la microbiota, eje intestino-cerebro, palpitaciones, problemas de respiración, problemas de autoinmunidad, ya que el cortisol, de forma puntual, funciona como un antiinflamatorio. Cuando yo vivo en estado de alerta mantenido, me empiezo a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable. A nivel físico, mi organismo se transforma con los estados de estrés mantenidos, pero a nivel mental también. Lo primero que sucede es que estoy irritable, es decir, salto con más facilidad. Yo suelo decir una frase, no es un reduccionismo, pero entendérmelo con esa clave de humor, que muchas crisis de pareja son intoxicaciones de cortisol de uno de los dos. Ejemplo, pareja que está discutiendo y él me dice, es que llama a su madre todos los días 5 veces. Y yo le digo, ¿desde cuándo lo hace? Dice, no, de novios ya llamaba a su madre hace 25 años. Estás intoxicado de cortisol porque lo que en condiciones normales eras capaz de soportar, ahora no lo aguantas. Es decir, ¿cuándo tenemos ese estado de alerta? Cuando las cosas normales del día a día, que pueden ser un pelín perturbadoras, pero que las sabemos gestionar, de golpe nos irritan. El tic de mi suegra, el desorden de mi hijo, la suciedad de mi casa, el sentir un síntoma físico porque tengo un fondo aprensivo. Es decir, en ese momento es que yo me encuentro en un estado de alerta mantenido. El problema de la irritabilidad, de ese estado de alerta, es que puede desembocar en la temida ansiedad. La ansiedad es un miedo irracional a que algo malo me suceda constantemente. Y ese miedo perturba, porque el miedo es un látigo incesante que palpita en el interior y me quita la paz. Me hace convertirme en alguien profundamente vulnerable. Algo malo me puede pasar. Y de repente es que me pase algo malo a mí, a mi familia, a mis hijos, y dejo de tener control sobre mi vida. Y algún pensamiento perturbador se une a síntomas físicos y si eso se alarga en el tiempo, puedo entrar en un trastorno de ansiedad generalizado, donde todo me altera y vivo constantemente sintiendo que el mundo es un lugar amenazado. Esta es la ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado. Importantísimo, en el libro lo explico con mucho detalle. Los estados de estrés mantenidos bloquean la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el segundo gran personaje de este nuevo libro. El primero, que entraré ahora, es la dopamina. El segundo es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, por aquí, delante, es la zona que me ayuda a concentrarme, a prestar atención, a enfocarme, a gestionar mis impulsos, a posponer la recompensa, a frenar y meditar, frenar y empatizar. Es decir, tener un dominio de mí mismo. Eso es corteza prefrontal. Cuando yo vivo estados de estrés mantenidos por algo real o imaginario, porque llevo etapa difícil, complicada en mi vida, mi corteza prefrontal se anula y yo ya no soy capaz de razonar como debería. Y voy a base de impulsos. Soy más egoísta, solo pienso en mi supervivencia. Me cuesta ver la escena en 360, solo veo eso que me perturba y me bloquea la vida. Soy incapaz de frenar, contado muchas veces en España, aquí probablemente casi nadie, es que mis amigos de Planeta conocen esta anécdota, lo que me sucedió durante el confinamiento en Madrid. Llega el año 2020, marzo del 2020, y yo estaba esperando mi cuarto hijo. El mayor tenía 5, el segundo 3, el tercero 1, y estaba embarazada de 7-8 meses de mi cuarto chico. Tenía COVID, no eran muchos síntomas, pero era cuando no se sabía si el embarazo, el impacto que podía tener el COVID en el desarrollo del bebé. Y fueron etapas complicadas y supongo que aquí, igual que en el resto del mundo, no fueron momentos fáciles de gestionar. Yo en ese momento pues intentaba ayudar como podía, pero no era sencillo. Nos confinaron duramente en España, un confinamiento severo, muy severo. Y en mayo doy a luz al cuarto niño en una tercera cesárea que se me complica. Yo no lo pasé nada bien y a las 24 horas de la tercera cesárea me dice el médico: María, te tengo que dar de alta porque necesitamos la cama. Hay muchísima gente que hay que ingresar y necesitamos tu cama. Vete a casa y reposo, todo lo que puedas, reposo. Pero mi exmarido era lo que se denominaba en España servicio esencial, es decir, una persona que tenía que ir a trabajar todos los días a pesar del confinamiento. Y yo vivía en un apartamento muy chiquitín, que no teníamos opción ni de jardín ni de ningún tipo de aire, con los cuatro niños, el mayor de 5, 3, 1, y sin apenas ayuda. Yo llego a casa con la cesárea, un dolor, no podía casi caminar. De hecho, a las 48 horas se me desgarró la cesárea y dejé a los niños con una vecina y me llevé al pequeño al hospital. Fue una etapa complicada. Pasan los días, 15 días, y de repente pues hay una ley en España en la cual dice, la gente puede empezar a salir a la calle. Un progenitor, tres niños, de 5 a 7 de la tarde. Y entonces yo dije, bueno, pues está, a la calle con los cuatro, porque ¿a quién iba a dejar el cuarto? Salgo, me meto en el ascensor, un ascensor microscópico con el carrito de recién nacido, la moto y el patinete, el de 5 que me ayudaba, porque era la mejor mano de obra que podía echar un cable en ese momento. Salgo a la calle, la acera enana, un parque inmenso enfrente de mi casa cerrado, toda la gente con los niños metidos en las aceras, los coches que empezaban a salir. Y yo iba muy despacio, entre el carrito y la tropa que iba conmigo, que uno se caía al suelo, mamá me recoge, yo no me podía agachar. Y de repente veo que son las 7:15 y digo, hay que volver corriendo a casa. Pero estábamos a 100 metros, pero íbamos muy despacio, 3 pasos para adelante, 4 para atrás. Y en ese momento aparece un coche de policía, baja la ventanilla y me dice, señora, yo la tengo que multar. Son las 7:15 y va usted con 4 niños. Le digo, a usted lo que le pasa es que está intoxicado de cortisol. Y su corteza prefrontal no le permite empatizar conmigo. Dice, señora, no he entendido nada de lo que me ha dicho. Y no sé, debería entenderlo porque yo ya llevo muchos años hablando del cortisol. Dice que no sé de qué me habla. Y mi hijo de 5 se me queda y me dice, mamá, no te enfades, no sabes lo que es el cortisol. Y le digo, de verdad, yo no me muestro. Falta hoy, le pido que no me monte, señora, sus datos, y me pongo a llorar, un llanto con hipidos, es buenísimo ese llanto porque el 80% de la lágrima es cortisol y uno descarga, o sea, que alguna vez dices, no sé si llorar o no, hay que llorar, yo lo suelo. Empiezo a llorar y dice, señora, usted necesita ayuda, entonces le sorprendería, le vamos a hacer un pacto, yo le voy a explicar a usted cómo está su cerebro en este instante, yo se lo voy a explicar, yo me he hecho su psiquiatra. Yo le voy a decir qué áreas de su cerebro están más o menos activadas en este momento y usted, conociendo cómo está su cerebro, decide si me multa o no me multa. Iba con mi compañero al lado, me mira y digo, déme la oportunidad. Desde todo el cortisol, el estrés, la corteza prefrontal, digo, ¿usted desde cuándo no recibe un abrazo? Y alguien dice, bueno, pues, ¿usted duerme en casa o duerme en la comisaría? No duermo en la comisaría. ¿Desde hace cuánto? 2 meses. ¿Por qué? Que mi mujer tuvo cáncer y para no contagiarla, por si acaso, porque está todavía con revisiones. ¿Usted se siente ahora mismo apoyado o se siente solo en este tema del COVID? Claro, el otro, iba yo acorralándole, iba yo poco a poco tal, y le digo, ¿tiene usted bloqueada la corteza prefrontal? ¡Ayúdeme a recuperar la corteza prefrontal! Y le digo, lo primero es que usted tiene que empatizar conmigo. Yo voy con 4. ¿Qué hago en el cuarto? ¿A quién se lo doy? Es que no he caído, no tiene usted corteza prefrontal porque es simplemente calcular y observar. Nivel básico de corteza prefrontal. Punto número 2. Usted me ha visto llorar. Ya, es que yo no sé gestionar ya corteza prefrontal anulada o alexitimia, mi incapacidad para gestionar emociones. Y entonces iba poco a poco hablando con el policía y me dice, ayúdenme a recuperarla. Si yo le llevo a los niños a la puerta de su casa, se lo pido por favor. Entonces dejó a los niños, le di una vuelta con el coche. Y al llegar a la puerta de casa, 10 minutos después, me dice: muchísimas gracias, doctora. Yo le agradezco, le digo, yo hablaré de usted por todo el mundo, porque usted significa también mi próximo libro. Piensa peor, le cuesta más ponerse en el lugar del otro. Es decir, uno tiene tanto sufrimiento por lo que esté viviendo que cuando tiene que ponerse en el lugar del otro, no es capaz. Y esto es lo que sucede en la vida. Llevamos meses luchando contra algo personal, profesional, económico, un tema de salud. Y esa corteza prefrontal, cuando tiene que activarse de forma adecuada, no se activa de la forma que debería. Esa intoxicación de cortisol puede llevar a un estado de tristeza. Os lanzo una frase. Aquí, gente, ¿cuánta gente ha ido a terapia aquí alguna vez en su vida? Que levante la mano. Vale, perdón. ¿Quién no ha ido a terapia en su vida? Gente del planeta no ha ido a terapia. Me quedo con el dato. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchas depresiones provienen de vivir durante meses, años, en estado de alerta y de repente llega la tristeza. Por eso, cuando uno va a terapia, dices que estoy triste, o tengo distimia, que ya lo hablaba yo con Adri, o tengo estados de tristeza permanentes en el tiempo, cuidado, porque a veces son la consecuencia de vivir años, meses, semanas, días, instalado en una gran tensión interna, por algo real o imaginario, supervivencia afectiva, económica, tal, y mi organismo responde sacando tristeza. No, la medicación no siempre es la solución. La medicación puede ser un resorte. Yo lo llamo la grúa. Te puede sacar en un momento dado. Pero la clave es tener herramientas para no recaer y, sobre todo, capacidad de identificar qué me hizo caer, si hay una herida sin resolver, un trauma, algo de mi forma de ser que me lleva de vez en cuando a tener momentos de ansiedad, depresión, momentos de bloqueo para gestionar de la mejor manera mi vida. El segundo diagnóstico es que vivimos intoxicados de dopamina. Este personaje del tercer libro. La dopamina es una sustancia maravillosa. Hoy estamos todos aquí gracias a que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eran capaces de liberar dopamina en los dos momentos más importantes para la supervivencia: la sexualidad, la reproducción y la alimentación. Es decir, fisiológicamente mi cuerpo libera dopamina, así es como el cuerpo genera esa dopamina de forma natural. Cuando yo me reproduzco, yo mantengo relaciones sexuales y cuando yo me alimento. Pues esos son dos mecanismos básicos para la supervivencia. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que uno queda a cenar con su pareja, su marido, su esposo, su mujer, su aniversario de bodas, se va a un sitio especial, una cena rica, un vino apetecible y luego más tarde. Eso, solo con ir imaginándoselo a lo largo del día, ya empieza a liberar dopamina. Llega el momento, se empieza a liberar y la neurona recibe el mensaje: esto me gusta. En ese momento la cabeza de la neurona tiene una cola que se llama el axón, luego hay unas patitas, y en esas patitas se abren unas vesículas que sueltan dopamina al espacio entre las dos neuronas. Eso tiene un nombre muy importante: espacio sináptico. Durante muchos años, muchos siglos, se pensó que las neuronas eran un cúmulo de filamentos y que y fue Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, quien, gracias a recibir como regalo un microscopio, descubre la base de la psiquiatría y la neurología. 20 nanómetros, lo que separa una neurona de otra. Eso, lo que los neurotransmisores que están por ahí, influyen poderosamente en nuestra conducta. Y luego influyen y no determinan, porque las hormonas nos influyen, pero no puedo ser determinista y nunca seremos deterministas con el tema de las hormonas. Uno puede tener niveles de sustancias más o menos elevados, pero las circunstancias influyen. Hago este paréntesis. Hablaba hoy con un psicólogo amigo mío y una psiquiatra con el tema de un paciente que les he pedido que me lo vieran hoy porque yo estaba aquí en Argentina. Y me dice: María, es que tiene los niveles bajos de dopamina. Y le digo que no, que lo que se siente es solo que le des un abrazo. Me dice: pero es que la dopamina. Y le digo: a veces el reduccionismo nos hace fijarnos solo en las sustancias. Bueno, esa dopamina se libera en el espacio sináptico y la siguiente neurona tiene en su cabeza un receptor, una serie de receptores especializados para la dopamina, y reciben un mensaje: uy, esto me gusta, esto de la dopamina me gusta, qué bueno. Hay euforia, hay como un potencial de acción, una electricidad que se dispara a la siguiente neurona. Se libera vesículas de dopamina y así la es excitatorio. Y en ese momento a mi cerebro le gusta eso que ha consumido. Pero mi cerebro tiene memoria. Esta es una idea que lo veréis subrayado, no sé si alguno ha podido ya empezar a leer el libro, que tiene subrayados en verde. Esas son las ideas más importantes que quiero que retengamos, sobre todo cuando uno empieza a leer el libro de diferentes lados. El cerebro recuerda lo que le causa, el cerebro recuerda lo que le excita. Si a mí algo me gusta, mi cerebro va a hacer todo lo posible por repetirlo. Si a mí me gusta tomarme una cerveza con amigos viendo el fútbol, cuando yo sepa, ya sé que aquí Boca y el River y toda la historia, pero nosotros somos muy futboleros, en mi familia somos del Barça, y entonces mis cuatro hijos tienen la camiseta de Argentina, y llevo el balón de Argentina, porque me han dicho, ma, tráenos todo lo que tengas de la selección argentina. Y he traído lo que he podido de la selección argentina. Y entonces el cerebro recuerda lo que le gusta y dice, cerveza, partido, amigos. Y yo quiero eso, yo quiero revivir esa emoción, esa sensación de euforia. Así funciona la dopamina, pero llegaron las drogas y hackearon el sistema de recompensa. Imaginemos que el plan ya no es este. Yo soy un tipo que estoy soltero, por ejemplo. Y si llega un viernes por la noche, quedo con unos amigos a cenar, bebo mucho. En un momento dado mis amigos unos dicen que se van a casa y otros dicen que se van a otro lugar. Y uno me ofrece cocaína. Y la pruebo y me gusta. Y entonces saco cocaína y luego esa noche acabo conociendo a una chica y me acuesto con ella. Llega el viernes siguiente, vuelvo a quedar con mi grupo de amigos y yo de repente noto que a medida que va pasando la cena ya estoy pensando que estos amigos me vuelven a ofrecer porque me gustó. Pero hay algo dentro de mí que dice, hombre, tú todavía controlas, simplemente que si te lo vuelven a ofrecer y vuelves a probar la misma dosis y te vuelve a gustar. Y de repente solo esperas que lleguen los viernes para que ese amigo tuyo te ofrezca cocaína. Esto se empieza a replicar y en un momento dado notas que ya no es suficiente lo que te dan, que se te queda corto. ¿Qué está sucediendo? Y esto es una de las ideas más importantes del libro, que en mi opinión, cuando yo lo descubrí, me di cuenta que era uno de los mensajes tipo cortisol, oxitocina, abrazos, que tenía que hablar de él en todas partes del mundo. Nuestro organismo busca constantemente el equilibrio. Es decir, si yo ahora me tomo 20 alfajores, por cierto, deliciosos, mi organismo tiene un pico de glucosa inmenso. ¿Y qué hace? Avisa al páncreas y dice, insulina, baja ese nivel de azúcar, porque no es bueno tanto azúcar de golpe. Si para mí yo soy diabético, eso puede ser un grave problema para mí. Es decir, mi organismo constantemente está buscando que haya un equilibrio en el sodio, en el potasio, en la temperatura, etc. Si yo libero demasiada dopamina en el cerebro, si yo me vuelvo una persona intoxicada, entre comillas, de dopamina, va a suceder un tema. Es que mi cerebro sabe que cuando yo no dejo de consumir algo constantemente, me puedo convertir en un adicto. Y las adicciones son un tema de salud mental muy grave. Cambian las áreas cerebrales, cambia la corteza prefrontal, cambia la liberación de dopamina, cambia mi conducta y hace que se vayan deteriorando ciertas neuronas e incluso mueran. Cuando las neuronas empiezan a morir, estamos ante una adicción severa. Y mi cerebro dice que tengo que proteger este consumo nocivo de esta sustancia que está deteriorando o puede deteriorar el cerebro. ¿Y qué hace para proteger mi cerebro? Hace dos cosas. La primera es que empieza a esconder los receptores de la cabeza de la neurona para que se transmita menos información en la neurona. Es decir, si llega algo, imaginemos, con una intensidad de 100, para que no se transmita con esa misma intensidad, elimina receptores de las siguientes neuronas para que esa información vaya menguando. Pero a mí me ha gustado la cocaína y entonces necesito más para sentir lo mismo. Por eso todas las drogas que existen en el mundo, tabaco, alcohol y todo lo digital que ahora entraré, cocaína, heroína, etc., todas ellas funcionan con el sistema de la tolerancia. Necesito más dosis para sentir lo mismo. Por otro lado, cada vez libero menos dopamina, porque hay una parte de mí, de mi cerebro, de mi sistema de recompensa que se va modificando. Y la tercera, y en mi opinión más importante, porque os va a ayudar a entender lo que nos está sucediendo, es que ¿quién es el que equilibra ese exceso de dopamina? Hago el símil. Si yo a un lado tengo todos los alfajores que me he tomado 20, al otro lado tengo a la insulina. Si yo estoy dopamina a todas horas y me convierto en una persona adicta a sentir placeres constantemente, videojuegos, pantallas, porno, video, cocaína, heroína, alcohol, tabaco, azúcar, ¿quién está al otro lado intentando equilibrar esa cuerda? El dolor. Es decir, el que está intentando generar equilibrio, hormesis, que se llama en medicina, al otro lado de la cuerda, es el dolor. Por lo tanto, hay un momento dado que, como no para de generarse sustancias de dolor, yo ya no consumo para sentir placer, sino para esquivar el dolor. Esta idea es importantísima. Es decir, hay un momento en el que mi cuerpo no soporta nada que genere dolor, porque la zona de la cuerda del dolor no para de crecer. Es como si fueran pequeños gremlins que están ahí multiplicándose. Y entonces todo duele, todo aburre, todo es malestar, y nos convertimos en la sociedad de la fragilidad. Es decir, todo nos molesta. Hay una intolerancia al dolor, al sufrimiento, al malestar, al aburrimiento, a la ansiedad. Cualquier cosa nos irrita. Sea en un tema social, político, ¿cómo me lo ha dicho? ¿Cómo me ha mirado? No me gusta porque las clases del profesor, me aburre mi jefe. De repente hay una intolerancia al malestar. Si os decía al principio, cuando empezábamos, uno de los síntomas de la gente está fatal, uno de los síntomas es nadie soporta nada. Hay que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas. Es cierto que hemos avanzado muchísimo en tolerancia, en libertad, en sensibilidad, en respeto, pero hemos llegado a un punto en el que todo duele. Y no es bueno, porque hay que aprender a gestionar el dolor. El dolor forma parte de la vida. No conozco a nadie, por muy guapo, muy rico, muy estupendo, muy maravilloso que sean, por muchas facilidades, que no esté librando una batalla, o dos, o tres, o cuatro, en algún tema de su vida. Que algo le inquiete, que algo le preocupe, que algo le quite la paz, que se sienta con un trauma, con sentimientos de abandono, que tenga ansiedad. Es decir, todos nosotros constantemente tenemos preocupaciones. Nos topamos con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte. Sé que hoy hay aquí una persona que hoy se ha despedido de su madre y su madre ha fallecido. Pues todos nos topamos en momentos de la vida con ese momento traumático, porque el trauma llega, el dolor llega. No nos podemos pasar la vida anestesiando cualquier tipo de dolor, de sufrimiento, de malestar. Os decía, yo no dejo de consumir, ¿por qué? Porque a veces esas adicciones generan el otro gran campo, que es la abstinencia. Dejo de consumir y empiezo a tener ansiedad. Y entonces necesito consumir constantemente para salir de ese estado de craving o abstinencia que se genera. ¿Qué más os puedo contar de la dopamina? Os decía un tema importante. El cerebro recuerda lo que le calma y lo que le excita. Por tanto, yo tiendo a repetir eso. Si a mí lo que me calma es beber alcohol, si a mí lo que me calma es que... Y mi cerebro encima asocia la emoción con la vía de escape. Me siento solo Tinder, me siento solo TikTok, me siento triste y me pido comida a domicilio y me como, por supuesto, no pido un plato de brócoli, sino que pido algo con hidrato de carbono, sal y azúcar. Y mi cerebro va replicando. En el libro os hago un cuadro de hábitos. ¿Qué emoción genera qué hábito? Aquí hay otra idea importantísima que creo que puede ser interesante, sobre todo para los que buscáis conoceros cada vez mejor. Ese hábito que se ha ido creando, yo lo llamo carretera dopaminérgica. Esto sucedió un día que, hablando con mi hijo mayor, que es el de mamá, no te enfades, que no sabe lo que es el cortisol, que a veces viene cuando estoy escribiendo y me dice, explícamelo a mí, porque él sabe que si yo se lo explico a él y él lo entiende, ya lo puedo poner, porque a veces, especialmente este libro, era muy técnico, era muy complicado. Entonces yo lo he machacado, lo he diseccionado hasta llevarlo a que lo entendamos todos, que eso para mí es lo más importante, que lo difícil sea asequible para los que no sois ni psiquiatras, ni neurocientíficos, ni personas dedicadas a los neurotransmisores. Expliquemos lo de las carreteras neuronales. Imaginemos que alguien aquí juega un día con su hijo, con sus hijos al dominó, al ajedrez, o al Scrabble, o al juego que se puede hacer. Dominó, pongamos. Y uno se lo pasa bien. Tiene un ratito con su hijo donde juega al dominó. En la carretera del dominó circulan 5 bolitas de dopamina. Es algo que está bien. Es un rato de disfrute. Si a tu hijo alguien le regala una Play, la Play no circula en 5 bolitas de dopamina. La Play está diseñada para captar el sistema de recompensa de ese niño. Y ahí empiezan a circular 20 bolitas, y luego 30, y luego 40, y se convierte en lo que yo denomino en el libro en los ladrones de dopamina. Cada vez se va haciendo más grande la carretera de la Play, cada vez más grande, y roba las bolitas de las carreteras secundarias, en este caso el dominó, y se lleva las bolitas a la carretera principal. Cuando pasan unos meses y tú le dices a tu hijo, oye, ¿jugamos al dominó? Te dice, no, porque me aburre. Porque claro, en esa carretera dopaminérgica, esa carretera de cabra sencilla, pero que era una carretera, al fin y al cabo, de un plan, se han ido las bolitas, es aburrido. Y la Play está diseñada para modificar ese sistema de recompensa. Pero esto no solo sucede con los juegos, este es un ejemplo muy fácil. Sucede, por ejemplo, con la lectura, que hoy es un día, esta es una feria maravillosa de lectura y me encanta ver toda la gente que lee y que sigue. Bueno, es que la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Nosotros mejoramos nuestra salud mental, mejoramos nuestra mente y prevenimos el deterioro cognitivo con la lectura. Tanto, mientras haya libros, habrá menos problemas de salud mental y menos problemas de neurodegeneración. Así que todo el mundo se lleve libros, por Dios. Por lo tanto, si uno lee, pongamos que la lectura son 50 bolitas de dopamina, uno lee una novela, está enganchado, algo que gusta, y uno de repente empieza a ver series sin parar. Las series están diseñadas por los productores que contratan neurocientíficos para captar nuestro sistema de recompensa. Por lo tanto, en la serie que veamos, ya no circulan 50 bolitas, circulan 500. Por lo tanto, cuando llega la noche, y yo estaba con mi novela, estaba entretenido con mi novela y me gusta mi novela, pero de repente cuando vuelvo a ella me parece complicada. Ya no la entiendo tan bien, no me acuerdo de los personajes. ¿Qué estaba sucediendo? Y es mucho más fácil en ese momento encender la tele. Esto sucede también, y tenéis un capítulo muy duro, pero muy claro en el libro, con el tema de la pornografía. Supongo que aquí alguno lo sabe, o me ha leído, o me ha escuchado alguna vez. Yo tengo una enorme sensibilidad con el tema de la pornografía, ya que mi labor profesional empezó al terminar la carrera en Camboya, sacando niñas de la prostitución infantil. En la cual yo me metí en los burdeles, en los prostíbulos, en los karaoke, y empecé a rescatar niñas que habían sufrido enormemente, niñas de 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 años. A veces esas niñas habían sido vendidas, grabadas, había contenido de ellas circulando por diferentes lugares. Cuando yo llegué a España, después de ir a Camboya, empecé a impartir sesiones en colegios, en institutos, en universidades, a gente sobre mi experiencia en Camboya, sobre el voluntariado, sobre cómo me había impactado a mí. Empecé a investigar el trauma, por eso Encuentra tu persona vitamina tiene tanta influencia y tanto impacto el tema del trauma y cómo esas heridas, esos abusos son capaces de modificar nuestra vida, nuestra forma de ser, cómo nos afectan, etc. Y entonces cuando llegué a España empecé a hablar de esto. ¿Y qué me sucedió? Que mucha gente, tras mis conferencias, mis charlas, mis sesiones, venía y me decía, yo fui abusado, a mí me pasó esto de pequeño, de pequeña. Y en un momento pasamos a un siguiente paso, que había gente que venía, y de hecho si alguno ha leído Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el último caso del libro es el caso de Judith, una actriz porno que apareció en una conferencia en un colegio que hablaba de voluntad, en el que al terminar la sesión se me quedó mirando, vino y me dijo, yo me quiero suicidar, lo tengo planificado para la semana que viene, yo no tengo futuro, ¿me puedes ayudar? Pues claro, estaba en un cole, con unos padres, y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, es que soy actriz y no tengo futuro. Y le digo, y yo soy muy regular para el cine. Le digo, actriz, ¿cómo te llamas? Me da un nombre, lo meto en Google rápidamente y digo que soy actriz porno con varios cientos de miles de seguidores en redes, y le digo, no te vayas, espérate un momento. Y le digo, ¿qué es lo que pasa? Y dice, que a mí me gustaría tener una vida, casarme, tener hijos, pero mis hijos jamás podrán buscar el nombre de su madre en internet, porque verán lo que yo he hecho. Y yo era víctima de mis circunstancias y yo quiero salir de esto, pero no puedo, pero me gustaría y te sigo y te escucho, pero... Entonces yo, que en ese momento tenía muchísima disponibilidad, al día siguiente me lo cité, llamé a un paciente mío cuyo padre es policía. Yo, es que hay un paréntesis aquí importante, y es que yo me excedo un poco de mis funciones como psiquiatra. Hago terapia, pero luego tengo pues una carpeta con solteros, una carpeta con solteras. Entonces tengo una salita de espera donde los cito a la misma vez, digo que llevo retraso, bajan al café de abajo, la camarera está avisada, los ponen en una mesa. Tengo una para ti, siempre que alguien le dice, estoy buscando a alguien, que te lo cuentan en terapia, como te pueden contar cualquier cosa, digo, dame 24 horas, si no, llames a ningún headhunter ni a nadie relacionado con recursos humanos, y yo, entre toda la gente que conozco, digo, tengo un puesto, o sea, es que yo debería montar como una especie de negocio aparte de la psiquiatría. Pero bueno, el caso es que Llamo a un paciente mío cuyo padre es policía y le digo, necesito cambiar la identidad a una chica de aquí a las próximas horas. Y me dice, Marian, eso no se puede hacer. Y digo, no, es que mi familia es extranjera, la madre es de otro lado, tiene doble nacionalidad y tal. Efectivamente, le cambiamos la identidad, se fue a vivir a otro país. Y esta chica, yo estuve un año conmigo en terapia, en el libro la llamo Judith, porque ella me pidió llamarla Judith, y su vida cambió por completo, se casó, tiene niños, y de vez en cuando me escribe y tal, pero una de las cosas que hace Judith, que era actriz porno, muy famosa, es que cada poco me escribe y me dice, oye, te mando una compañera de trabajo que me gustaría que trataras, que me gustaría que la ayudaras como me ayudaste a mí y tal, y entonces en mi consulta, de vez en cuando, pues hay gente, pues hay actrices porno, muy discretas, y se sientan en la salita de espera muy discretas, pero que me ha llevado a situaciones pues, de lo más cómicas. Os cuento una, que pasó hace tiempo. Estoy un día en consulta, había mucho lío de gente, estábamos todos los terapeutas ese día. Entro en la salita de espera y tenía ahí un matrimonio, que ella, una paciente que tiene un trastorno bipolar, que viene dos veces al año a revisión, que le acompaña el marido y luego siempre se van a comer. Y estaba esta, la veo sentada, a la que venía, sentada en mental, y entonces digo a la paciente que venía a revisión, pasar los dos, que vamos a ver qué tal estás. Se me queda mirando el marido y dice, yo esa chica la conozco. Me suena su cara. Yo creo que sí, trabaja en algo, en algún sitio. Yo soy de un pueblo del sur de España, de una ciudad del sur de España. ¿Será dependiente del Corte Inglés? ¿Por qué me suena tanto? Supongo que la veo todos los días en algún lado. Y entonces le digo, no te puedo decir nada, porque tengo secreto profesional, que no te puedo decir. Ya, me quedo con la cosa. El caso es que traían una analítica que estaba mal hecha, les mando a un laboratorio, se vuelven a hacer la analítica. Vuelven por la tarde después de comer y cuando me estoy despidiendo de él a solas, le dijo, tienes que dejar de ver pornografía. ¿Cómo lo sabes? Digo, pero noto la mirada. ¿Tú tienes los ojos? Y entonces, le digo, tú tienes unos ojos azules preciosos, yo están distintos y eso es de ver mucha pornografía. No se lo digas a mi mujer, te lo ruego y te lo suplico, no le digas, y bueno, que no me dice nada. Pero que se te nota un poco, para los que sabemos del tema, se te nota y creo que no lo más que te prometo, claro, es que yo no sabía cómo decirle algo y te necesitaba un recurso fácil, ¿no? Y pasan los meses, 6 meses después vuelve a revisión, entra por la puerta, se me queda mirando y dice, ¿qué tal? ¡Con la luz de mis ojos! Y digo, por supuesto, ¿cómo se te nota? Por supuesto, no había ningún tipo de cambio. Pero este tipo, ante la posibilidad de que se le pudiera dilatar su consumo de pornografía a través de los ojos, había dejado el porno de golpe. ¿Qué pasa? Que el tema de la pornografía me genera muchísima sensibilidad. ¿Por qué? Porque la sociedad fomenta lo que luego condena. Estamos permitiendo que nuestros niños, nuestros jóvenes, los menores, estén constantemente con muchísimo contenido pornográfico, más del 70% de niños, de menores ve pornografía casi a diario, es decir, las cifras en el libro os pongo las cifras, y el 88% del contenido que circula por internet de tema pornográfico es agresivo. Estaría penado por lo agresivo que es. El vídeo más visto de pornografía en el año 2021, 220 millones de visualizaciones, es una violación en Manado, en el cual varios chicos quedaron para violar a una y lo grabaron. Y es el vídeo más visto del año 21. Si uno busca en internet vídeo viral del año 21, lo encuentra. Es decir, y no hay ningún tipo de filtro, no hay ningún tipo de freno. Se ha convertido la pornografía en la escuela de sexualidad. ¿Por qué me preocupa tanto, aparte de que tengo una sensibilidad enorme con esas mujeres que sufren y que están en ese mundo? Porque si tú a un hijo, a un chico, a un joven, le enseñas la sexualidad mal desde pequeño, luego va a ser muy difícil que integre esa sexualidad en el amor. Porque al final la sexualidad es una forma de comunicar amor. Pero si él lo ha aprendido o ella lo ha aprendido a través de la pornografía, en la pornografía, y hay un caso muy fuerte que os cuento en el libro de un actor porno que hacía vídeos con hombres y con mujeres, que salió de la pornografía, una historia que os cuento con muchísimo detalle en el libro. Pero en un momento dado viene porque me dice, mi pareja me dice que no sé hacer el amor. ¿Cómo que yo no sé hacer el amor si llevo toda mi vida haciéndolo con todo el mundo y siendo grabado y pagado mucho dinero por ello? Cuando empezamos a hablar, y en el libro lo explico, una de las cosas que él me dijo es, yo no sé usar las manos, porque cuando te graban te piden que las manos las tapes, porque no puede haber ni una muestra de cariño. Si alguno de los que está aquí ha tenido alguna vez en su vida una relación sexual placentera con amor, sabe que la ternura es absolutamente fundamental. Yo os voy a hacer un símil de la pornografía con la alimentación. Si a los niños les enseñamos a comer mal desde pequeños y les damos para desayunar palomitas, para comer chucherías y para cenar gominolas, dice aquí, gominolas, y para cenar les damos hot dogs y pizzas todos los días, el día que ese chico o esa chica tenga que aprender a comer de forma saludable por la vida misma, o porque tiene una enfermedad, o porque tiene que aprender a comer, o porque se casa y tiene hijos y tiene que enseñarles a alimentarse, no va a saber. Y eso activa trastornos de la alimentación, bulimias, anorexias, problemas de alimentación severos. En el libro Yo os doy lo que yo haría, de hecho estoy involucrada en muchos movimientos, tanto la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para intentar ayudar. La pornografía es extremadamente dopaminérgica. Si yo un día por la mañana me levanto y veo un vídeo porno, bueno, me excita un 10. Al día siguiente veo el mismo, exactamente el mismo. Ya no me excita un 10, me excita un 7. Al día siguiente veo exactamente el mismo. Ya no es un 7, es un 4. Al día siguiente veo el mismo. Ya no es un 4, es un 1. Si lo sigo viendo, llega un momento que me da asco. Porque parte de la dopamina es que funciona como un sistema de recompensa variable. Necesito la novedad. Es como cuando uno está esperando un resultado de algo, un bonus, un dinero que le van a dar, tiene que decir las cifras en un tema importante de su vida personal o profesional, y de repente es mejor de lo esperado. Ese mejor de lo esperado libera mucha dopamina. La sorpresa está relacionada. Por lo tanto, la dopamina es buena. Lo malo es cuando vivimos intoxicados de ella, porque nos convertimos en intolerantes al dolor, porque necesitamos cada vez más, porque nos cuesta cada vez más disfrutar de los pequeños placeres de cada día. Es decir, cuando yo me hago adicto, que es lo más severo de la dopamina, cada vez tengo menos capacidad de disfrutar, de ir a ver a mi abuela, de estar con un amigo. Es decir, todo se me hace corto, todo me aburre, a la vida le falta chispa y me convierto en un drogodependiente emocional, adicto a experiencias vibrantes. Y el tercer diagnóstico es que vivimos en una profunda crisis de atención. La atención, su base es la corteza prefrontal, como ya intuís. ¿Por qué tenemos una crisis de corteza prefrontal? En el libro, que es el segundo bloque, os pongo, primero, el miedo, del que hemos hablado. El segundo, la soledad. La soledad es la gran pandemia, con mis respetos al COVID, del siglo XXI. En la soledad os hablo de los diferentes tipos de soledad, la soledad voluntaria e involuntaria, pero os lanzo un pensamiento que tiene una base neurocientífica muy potente. Duele sentirse solo. Duele sentirse humillado. Y cuando digo duele, es que la doctora Naomi Eisenberger ha demostrado en Estados Unidos que duele en la misma zona del cerebro. Que no me quieran, que me dejen solo, que me humillen, que me abandonen, que no me traten bien, a que me peguen un pisotón. Cuando alguien que yo quiero que me quiera, no me quiere, no me trata bien, me humilla, me deja de lado, eso duele como si me estuvieran haciendo un daño físico. Por eso, las humillaciones, que me juzguen, que me pongan en una situación de inferioridad, que me abandonen, duele de verdad, duele el abandono. El tercero que afecta a la corteza prefrontal es la neuroinflamación. Es un capítulo importante. Si alguno alguna vez tiene una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, que ha sido muy típico post-COVID, porque el COVID era muy inflamatorio. Fatiga mental, capítulo importante, esa sensación de aturdimiento, esa sensación de que todo me duele, de que eso es neuroinflamación. Por lo tanto, importante. ¿Qué más bloquea esa capacidad de prestar atención? Uno es el meterle fast a la vida. ¿Qué es meterle fast? Pues los audios en 1.5, 2, es decir, yo hoy estoy hablando en menos 2, para lo que soy yo. Es decir, cualquiera que me conozca sabe que yo esto le doy al por 2 y empiezo a toda velocidad. De hecho, mis audios los mando rapidísimo para que nadie los ponga en 1.5. No, no, todavía me quedan 15 minutos. De a poquito. De a poquito. Entonces, meterle fast. ¿Qué pasa si yo le meto fast a la vida? Si veo los vídeos de YouTube en por 2. Si veo todo. Las clases en streaming y las acelero, los audios. Al final te enteras del contenido, te enteras de lo más importante, pero pierdes la capacidad de captar los detalles. Y algo que tiene mucho que ver con la felicidad en esta vida es captar esos detalles sutiles de la vida. Ayer en esta carne maravillosa argentina que comí, vi una salsa deliciosa. Si yo le pongo fast a mi comida de la carne, capto que es carne. pero no capto la salsa, esa especie de mazorca de maíz que tenía un sabor apasionante, cómo se cortaba con el cuchillo la carne, que esto no pasa en España. Es decir, ese matiz es el que le da realmente sabor a las cosas. Pero para eso hay que frenar, hay que poner el modo slow, y eso es ir en contracorriente. Vivimos una sociedad distraída constantemente. Todo el rato nos llegan cosas. Y aquí os lanzo en el bloque 3, bloque apasionante, que si aquí hay maestros, padres de familia, me encantaría que lo leyerais en voz alta, porque está diseñado para generar un debate, una conversación en casa, en las aulas, en los colegios, para que la gente sepa realmente qué está pasando con este tema de la pantalla y la aceleración en el cerebro. Os hago un pequeño resumen, pero luego, así cuando os metáis y buceéis en el capítulo, lo vais a entender mejor. En el año 2002, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, un profesor, el Dr. Fogg, eligió a sus mejores alumnos a dedo y dijo: quiero que entréis en mi asignatura de Captology, Laboratorio de Técnicas Persuasivas, se llamaba la materia. Él eligió a sus alumnos, los metió en esa materia y les dijo: vamos a intentar manipular los sistemas de recompensa de las personas a través de la pantalla. Aquí os hago un paréntesis importante. A lo largo de la historia, las drogas han entrado por vena, por nariz y por boca. Ahora, diseñado por unos tipos muy listos, entran a través de los ojos. Y está diseñado para ser así. Este profesor eligió a sus alumnos, empezó a explicarles cómo funcionaban las diferentes teorías conductistas para manipular los sistemas de recompensas. ¿Y qué sucedió? Pues que había gente muy lista y que empezó a experimentar. Y uno de ellos se llamaba Mike Krieger, fundador de Instagram. Es decir, Instagram nace de una materia donde lo que se les proponía era manipular los sistemas de atención a través de la liberación de dopamina. En esa materia había un tipo interesantísimo del que os hablo mucho, Tristan Harris. Tipo listo, metido en la asignatura, le contratan en una empresa, ¿no? Y acaba en Google. Y un día en Google, año 2016, se da cuenta que ese día Google ha distraído, ha interrumpido 11.000 millones de veces a personas que tienen teléfonos Android. Entonces él, al ver esas cifras, dice: es imposible que una sociedad funcione bien si está constantemente siendo distraída. Porque lo que se ha demostrado, a través de una persona en Estados Unidos que se llama Gloria Mark, es que cuanto más nos distraemos, más nos autodistraemos. Esto significa que si yo estoy constantemente distraído porque me llegan cosas al teléfono o al reloj, o porque tengo todo el rato estímulos que me llegan, cuando yo estoy tranquila o tranquilo, leyendo un libro, estoy paseando por el campo, estoy yendo a ver el mar, estoy sin hacer nada, mi cerebro me dice: mira el celular, a ver si hay algo, no ha vibrado, pero bueno, quizá haya algo. Y sí, y uno piensa: qué dependencia tengo, está diseñado para ser así, ¿eh? O sea, quiero decir, es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Y me estáis escuchando y todos estáis pensando: pues a mí esto me pasa, claro que me pasa. Claro, es que hay unos tipos muy listos encargados de que te distraigas constantemente y que quieras tu microdosis de dopamina diaria. Tu dispensador automático de dopamina, como esas máquinas tragaperras donde siempre hay algo. Porque en el teléfono siempre va a haber algo. Alguien te ha escrito, alguien te ha mandado un mensaje, te ha llegado una notificación. Siempre hay algo y está diseñado para ser así. Tristan Harris, en ese momento, empieza a investigar qué está sucediendo en Google y se da cuenta que esto es consciente y que realmente la empresa pues quiere distraer porque es lo que funciona. Y entonces decide marcharse de Google. Y el día que se va, pone una presentación en PowerPoint y unas 100 diapositivas, está en internet, os pongo el link, pero en el libro os hago un resumen de los folios para no tener que veros las 100 diapositivas de él, en el que él va diciendo cuáles son las vulnerabilidades del cerebro humano y lo que hace Google para potenciarlo en negativo, para deteriorarlo, y cómo él les propone en cada una de esas 5 vulnerabilidades del cerebro, la necesidad de estar conectado, la necesidad de estar validado, cómo él cambiaría las aplicaciones y las herramientas digitales para que no fuera tan adictivo. Y se va. Se genera tal revuelo en Google que a los pocos días un jefe le llama y le dice: Tristan, quédate. Te damos este puesto, diseñador ético de Google. Y entonces él está pletórico, dice: es exactamente lo que quiero, poder ayudar desde la parte ética de las empresas. Y cada vez que va con una sugerencia a los jefes les dicen: no. Esto va en contra de los intereses económicos de la compañía. Después de 2 años intentando implantar algún tipo de herramienta que haga que las aplicaciones sean menos adictivas, ninguna sale adelante y lo deja. Y funda el Centro de Ético Humano con su compañero e íntimo amigo Arthur Raskin. Arthur Raskin es el que crea el scroll infinito. Que bajes y bajes y bajes y bajes. De hecho, Arthur Raskin, os lo pongo en el libro, en unas declaraciones dice: yo creé una herramienta pensando que simplificaría y ayudaría en navegar por Internet y se ha convertido en una de las principales causas de adicción en los jóvenes a las redes sociales. Y entre los dos han generado un movimiento ético y, seguro que alguno lo ha visto, un documental en Netflix que se llama El dilema social de las redes, que recomiendo que lo veáis, colegios, universidades, con hijos, con adolescentes, muy interesante. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque hay empresas que dedican mucho dinero a captar nuestra atención. ¿Qué pasa si mi corteza prefrontal está deteriorada? Uno de los síntomas de esa corteza prefrontal bloqueada es que gestiono peor las cosas, empatizo peor, soy menos capaz de frenar, estoy constantemente siendo distraído por pensamientos, etc. Pero una de las cosas que suceden es que cada vez me cuestan más los pensamientos profundos y complejos. Es decir, mi cerebro se polariza y necesita sensaciones, que me cuenten cosas apasionantes, divertidas, dopaminérgicas. Ahora, como yo tengo que escuchar una clase, una conferencia, un discurso que sea neutro, me parece aburrido, no me llega. Y como los algoritmos están diseñados para ir mostrándonos constantemente lo que nos gusta, llega un momento que mi cerebro se polariza. Más del 80% de la gente que hace clic a pertenencia de un grupo extremista o un poco polarizado en su red social viene a través de los algoritmos. Por lo tanto, tú cada vez tienes menos capacidad para entender al que piensa distinto a ti, porque solo fomentas aquello que te gusta. Y tu corteza prefrontal bloqueada te impide entender al de enfrente. Lo que le pasó un poco al policía, que no me vio ni llorar y no entendió mi situación. Cuando yo tengo corteza prefrontal deteriorada, cada vez me cuesta más entender a la gente que no piensa como yo. Y el mundo está cada vez más polarizado. Y lo bonito de la vida es cuando conseguimos ponernos de acuerdo. Yo intento siempre en mi consulta, una de las finalidades es poner de acuerdo a gente que no se lleva bien. Intentar reconciliar a personas que de repente han sufrido, se han peleado, hay heridas profundas, porque perdonar es ir al pasado y volver sano y sano. Perdonar es mirar atrás y decir, bueno, no me sube el cortisol, más o menos. Es decir, está ahí, no significa que vaya a traer a mi ex, a mi suegra, a esa persona que me hizo daño a mi vida todos los días. Significa que cuando mi cabeza va hacia allí, es capaz de verlo con una cierta distancia. Está ahí, me dolió. No estuvo bien, pero no me perturba, no me irrita, no pierdo el control. Para todo eso yo necesito una buena corteza prefrontal. Dichos estos 3 diagnósticos, que os explico con calma en el libro, yo llego a unas ideas. Yo os recomiendo rutinas vitamínicas. Es decir, el macro, todos tenemos el macro, conocemos, pero yo con mi vida, ¿qué puedo hacer? Lo primero es conocer, conocerme y conocer. De todo esto que he contado, de decir, bueno, es que a mí me pasa que estoy inflamado. A mí lo que me pasa es que me cuesta muchísimo leer. A mí cada uno se irá dando cuenta a lo largo del libro qué es lo que nos pasa. Pido que nadie se abrume. No hay que cambiar todo de golpe. Es ir conociendo. Porque quien se conoce y se comprende, se siente aliviado. Y solo eso es el 50%. Luego habrá que hacer una fase de aceptación. Hay cosas que no puedo cambiar. Es decir, me equivoqué. Me casé mal, no tendría que haber invertido este dinero, no tendría que haber ido de este trabajo, no tendría que haber confiado en esta persona. Pero hay veces en la vida que nos pasamos la vida luchando por errores o circunstancias que hicimos o hemos hecho mal. Y eso nos intoxica de cortisol y os lo sabéis mejor que yo. Por otro lado, aceptar a veces significa colocar en un sitio y luego superar. Superar es, y esto a la gente que lleva más de 20 años en terapia, superar es que hay cosas que hay que sanar, tengo que superarlo. Superar mi relación con mi madre, superar la relación con mi ex, superar mis miedos, superar mis traumas, porque una de las buenas noticias que tenemos es que hoy en día, gracias a la terapia, gracias al conocimiento neurocientífico, gran parte de los problemas psicológicos se puede superar. A veces no significa que yo vaya a estar fenomenal las 24 horas del día, porque nadie está bien las 24 horas del día. La felicidad para mí consiste en haber superado las heridas del pasado,
mirar con ilusión al futuro y conectar de la mejor forma posible con lo que me sucede cada día. Y conectar es que me llega lo bueno y lo disfruto, me llega lo malo y lo gestiono. Y la prevención, esa salud mental de la que yo hablo, es ir dando herramientas a las personas para que cuando llegue lo bueno yo lo disfrute y cuando llegue lo malo, porque llega, porque existe, porque convivo con ello, no me bloquee y mi cerebro ante cualquier cosa mala tenga su carretera dopaminérgica de vía de escape, porque ya sé que esa dopamina excedida me quita tolerancia al dolor, me convierte en alguien que vive enganchado a un placer que a la larga genera un enorme vacío. La felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Depende que yo me levante por la mañana y diga, mi vida tiene un sentido, tú tienes un sentido por algo, porque ayudo a los demás, porque tengo una familia, porque me gusta mi trabajo, porque me gusta disfrutar de la naturaleza, que cada cual encuentre su sentido. Pero necesitamos un sentido, porque cuando no hay sentido, tendemos a sustituir sentido por sensaciones. Es decir, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi corazón, no les gusta vivir en el vacío. No lo soporta, genera vértigo, genera muchísimo miedo a la nada. Y por lo tanto, cuando falta sentido, me hago adicto a las sensaciones. Sensaciones que ya sabemos que son dopaminérgicas. No todas son malas, porque la vida depende de saber encontrar dopamina de la buena en lo que me sucede cada día. Las relaciones humanas, una buena relación sexual, un buen plato, un buen vino, claro que sí. Lo malo es cuando esas sensaciones se convierten en adictivas y bloquean la capacidad de encontrarle sentido a las cosas. ¿Y cómo le encuentro sentido a las cosas? Reactivando mi corteza prefrontal, frenando y volviendo a hacerme preguntas. Si una persona vive con una corteza prefrontal bloqueada, no se asombra. Y si no hay asombro, no me hago preguntas. Y decía Einstein, lo importante en esta vida es no dejar de hacerse preguntas. La persona dice, la persona se hace mayor cuando ya no tiene nada por lo que preguntar, por lo que asombrarse. Hoy en día nos cuesta asombrarnos, porque vivimos enganchados a la dopamina. Hay que quitar los ojos del celular y volver a mirar la realidad con algo bueno. Porque basta mirar algo con interés para que se vuelva interesante. Pero mirarlo con los ojos, con esa mirada, con ganas de aprender y volver, por lo tanto, a contemplar. Contemplar es mirar con admiración, con ilusión, un edificio, una planta, oler. Poder frenar, porque ahí está la verdadera esencia de la vida. Y si os lo tuviera que explicar desde un punto de vista bioquímico, os diría, el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano está diseñado para vivir en modo alerta. A veces hay que resolver, hay que actuar, pero hay que pasar el parasimpático, donde me preparo en el sueño de la meditación, en el frenar sin culpa, en un capítulo que dedico al libro, el arte de no hacer nada sin culpa. Es decir, 10 minutos al día en el que no hago nada, miro por la ventana. Sin más, lo lógico es que nos entre culpa. ¿Qué significa culpa? Que tengo que estar haciendo algo, porque nos han educado en la efectividad. Pero repito, no estamos bioquímicamente diseñados para estar siempre haciendo algo. ¿Qué más cosas os recomiendo en rutinas vitamínicas? Os recomiendo el deporte. El deporte es importantísimo. Todos sabemos que el deporte es importante, pero solo si nos convencemos de que es importante lo hacemos. En los últimos estudios publicados en los últimos meses se ha demostrado que ayuda igual el deporte que un antidepresivo. Hay veces que la depresión es tan fuerte, o el miedo, la ansiedad es tan poderosa que no tenemos capacidad de hacer deporte. Pero el deporte, y me refiero a empezar a que no lo haga con 15 minutos al día sudando. Y hay que sudar, es que yo no sudo, hay que sudar. Entonces sudar es movimiento, correr, algo que requiera que se active una sustancia en el cerebro que se denomina BDNF. Dentro de unos años el BDNF será un cortisol. O sea que ir quedándoos con la idea. Factor neurotrófico derivado del cerebro. Si os metéis en alguna web, en España en Amazon, lo venden, pero no lo compréis porque no llega al cerebro. Y para colmo, lo que no quiero es gente obesa que tome BDNF. Quiero que la gente haga ejercicio. El BDNF es una sustancia que protege el cerebro. Es una sustancia que disminuye la probabilidad de entrar en deterioro cognitivo, enfermedades graves de la mente. Es una endorfina, pero que lleva a mi cerebro a su máximo potencial y solo se activa haciendo ejercicio. Es tan sumamente poderosa que si uno está bloqueado, tiene que tomar una decisión, tiene que ver algo con claridad, 15 minutos de ejercicio, solo eso pueden ayudar. Hay una anécdota
que tiene mucha gracia, que me pasó justo cuando estaba escribiendo este libro. Estaba hoy un día en casa, en el comedor de mi casa, tenía todo desplegado con apuntes, el ordenador, no sé qué, dopamina, tal, una cosa. Y en un momento dado, estaba yo sola en casa un lunes, que es el día que escribo, empecé a ver lo de las carreteras dopaminérgicas, el receptor, el dolor, la cuerda, y de repente me di cuenta que estaba llegando algo que me estaba encantando. Suena el timbre de mi casa, me voy a la puerta, abro, y aparece un tipo con un pastel de chocolate y me dice, es para su vecina, para mí, que no me abre la puerta, ¿qué hago con él? Digo, bueno, yo sí me lo quedo, pero no respondo del chocolate, y de la tarde tenía un pintor, y me dice, no, dígame, por favor, entonces llamo al teléfono que tengo de la vecina, no contestan, bajamos al portero, el portero llama al teléfono del marido, no contestan, y bueno, 15 minutos de historia. Cuando vuelvo a sentarme, veo que no me acuerdo de lo que estaba escribiendo, y sabía que era importante, y sabía que era un punto de inflexión en el libro. Pues empiezo a leer todas las hojas, no lo había dejado escrito y no me acordaba. Entonces me empecé a preocupar y dije, Dios mío, entonces me levanté, releí y estuve una hora así. Y no me llegaba, no me llegaba que era eso que yo había, entre comillas, descubierto. Y entonces dije, me voy a hacer algo de ejercicio. Yo soy una persona que hago mucho deporte porque tengo 4 chicos, pero hay un lugar que llevo regular que son los gimnasios. No me encanta, porque me parece que es un sitio donde mis receptores psiquiátricos están a flor de piel y yo mucha sintomatología. No me acabo de relajar. Pero cuando di a luz a mi tercer hijo, estaba yo, empecé a ir a la consulta de vez en cuando y una semana tuve como 6 infidelidades en los gimnasios. Yo entonces llego un día a casa y me dice, María, me recomiendo al traumatólogo apuntarme al gimnasio a Pilates en frente de casa. Digo, me apunto contigo. Entonces me voy con él al gimnasio, que venía a haber dado a luz hacía poco. Y entonces estaba la entrenadora en la puerta. Entonces me dice, María, tengo un problema en la espalda, no sé qué. Y entonces, y me mira a mí un poco y me dice, ¿y tú? Digo, no, yo vengo por amor. A mí no me ha dado la yo vengo por amor. Y tal, con la gracia, y la tipa me mira, la entrenadora me mira con regular cara, que nos vamos a engañar, no creo que le haya pasado muchas veces esto, y entonces yo de vez en cuando acompaño a mi marido, pero reconozco que no es un sitio que me encanta. Yo veo a la gente, digo, esta pobre, que quiere intentar ligar con el de enfrente y otro no le hace caso, entonces otro está mirando a otro, entonces me entero de todo, y entonces sufro, y entonces hay que seguir intervenir, y digo, no intervengas, no me recuerdo. Pero el caso es que en ese momento dije, necesito fabricar BDNF rápidamente, y la única solución que tengo es saltar al gimnasio y entonces me pongo, me visto de ropa de deporte, cruzo la calle y hago una especie de amenaza mundial al deporte y digo, bueno, si después de esta media hora corriendo en la cinta no fabrico el suficiente BDNF para recordar de lo que estaba trabajando, no vuelvo al gimnasio, no vuelvo a hablar de deporte, nunca más, y quito el capítulo del deporte de mi libro. ¿Imaginas? ¿Qué amenaza? Soy una persona con cabeza, pero estas cosas a veces mágicas que nos metemos. Descruzo, abro la puerta tal, me voy al gimnasio y estaba la entrenadora de hace un año en la puerta y me dice, ¿tú aquí sola? Digo, vengo a fabricar BDNF para desbloquear una cosa que tal. Tú estás fatal. Pero bueno, es ese pensamiento de que todo el mundo está fatal. Yo empiezo a correr en el gimnasio, empiezo a correr como si yo estuviera viendo cómo los receptores y el BDNF está sacando la molécula. Simplemente, o sea, lo visualicé. Llego a mi casa, me siento delante de la mesa, pues era un experimento, que si no, no lo ponían. Y de repente lo vi, vi las carreteras, vi la cuerda, lo vi. Y entonces me asusté, porque gracias a eso escribí ese día ese capítulo, que lo tenéis en el libro. Es decir, el deporte es maravilloso. Hijos, jóvenes, mayores, cerebro, prevenir, envejecimiento, que cada cual encuentre el deporte. Y por supuesto, no podría terminar esto sin hablar de las personas vitamina y de mi oxitocina del alma. ¿Quién no sabe qué es la oxitocina? Que levante la mano. Hay uno que no sabe comer la oxitocina. Dos. La oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia. Es la hormona que se pone en marcha cuando vamos a tener un bebé y durante la lactancia. Y como seguro que habréis escuchado en algún vídeo, hasta ahí quedaban mis conocimientos, cuando nace mi tercer hijo, de repente me llaman para avisarme que presentan un nuevo fármaco en el centro de Madrid. Y me dice, entonces dejo a mi bebé, yo estaba en plena lactancia, dejo al bebé con una persona que le cuidaba, me voy con un coche pequeño, de la carrera, con marchas muy pequeñitas, pero que funciona muy bien y que está medio rayado, pero que va muy bien. Entonces voy al centro de Madrid, un parking de estos mortal en la -3, dejo el coche aparcado, subo al hotel, están presentando el fármaco y de repente recibo un mensaje, Marian, el bebé se ha despertado y necesita comer. Salgo corriendo, bajo al parking, pago y cuando estoy llegando a mi coche, que está aparcado entre dos cochazos, de repente veo un tipo, solo veo un tipo, que viene, me mira, me hace como un silbido a otro, y grita, dame las llaves del coche. Y digo, no, si mi coche es el malo, el viejo, que casi no funciona, de verdad que no vale la pena. Que me des la cartera, el móvil. me siento en el coche, bajo el pestillo, no sé qué dice el pestillo, pero seguro que habéis entendido el concepto, sí. Arranco el coche, doy marcha atrás, y empieza a gritarme en la ventanilla y me da un ataque de pánico. Nunca en mi vida me había dado uno, pero sabía lo que era, me dedico a ellos, que no era un infarto, que se empieza a dormir la cara, empieza a temblar taquicardia, se empieza a dormir la mano, se me cala el pie, se me cala el coche, salgo, entro, voy por la calle, mi casa está como a 20 minutos, y se me calaba el coche y yo no podía hablar. Tenía como esta sensación de opresión en el pecho, yo sabía lo que era, pero era tal la angustia y no podía hablar. Llego a casa, subo en ascensor, y abro la puerta y ya oía yo a mi hijo llorar, entonces no puedo hablar, la persona que me está dando al bebé, no puedo hablar, no lo podía, tenía bloqueado, pero bueno, el bebé lloraba y tenía que comer. Entonces me siento en el sofá de mi casa y de repente entra mi marido al cabo de 5 minutos y me dice, ¿qué ha pasado? Y me han dicho que... Y empiezo a hablar normalmente y digo, qué cosa más rara. Le digo a mi marido, yo te estoy hablando normal y el pico de cortisol que yo he tenido tarda 6 horas en bajar y yo no he hecho nada para bajarlo. No he subido por escaleras, no he meditado, no me he tomado nada. Y digo, yo estoy especialmente tranquila. ¿Qué está pasando? Y mi marido con mucha gracia me dice, bueno, quizá ya tengas herramientas para bajar el cortisol de forma rápida. Yo que no, que yo funciono como el resto de la gente, que aquí ha pasado algo. Y yo no era capaz de identificar el qué. Me quedo mirando al pequeño y digo, la oxitocina de la lactancia, era el último que me quedaba. Me meto en internet, en la portal de médicos que hay, y busco oxitocina, cortisol, y leo, si estimulas la oxitocina, bajas el cortisol. Digo, hay que poner a estimular la oxitocina, hay que buscar maneras de estimular la oxitocina. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. La oxitocina es aquella que se estimula cuando miro a alguien a los ojos y le digo, confío en ti, sé que va a estar bien. La oxitocina es la que se estimula cuando estás con amigos, cuando estás con gente a la que quieres, cuando te dan un abrazo, a partir de 8 segundos, ya lo siento, pero son los abrazos de 8 segundos apetecibles, que notas que algo pasa bioquímicamente, es que pasa bioquímicamente. Está presente con las mascotas, está presente en esos días que quedas con alguien y te lo pasas bien. ¿Qué pasó durante la pandemia? Intoxicados de cortisol, miedo, pandemia, muertes, etc. Intoxicados de dopamina, todo online, y se nos prohibió la oxitocina. No te abraces, no te toques, no te acerques, no interactúes. Y ahí vamos viendo las secuelas que os contaba. Hay que volver a la oxitocina, a las relaciones humanas, esas que nos miramos a los ojos y algo sucede, porque solo sucede si nos miramos a los ojos. Pongo un estudio en el libro muy bueno que se ha estudiado y se ha visto que no se estimula la misma oxitocina si yo lo que hago es hablar a alguien a los ojos o me pongo en una sesión por Zoom, por Meet, por WhatsApp, online, porque cuando yo estoy conectado online no miro a los ojos. Fijaros, miras la pantalla, cuando estás con alguien le miras la cara, los rasgos y esos hemisferios derechos se sincronizan y generan esa liberación de oxitocina que es capaz de aliviar las cosas. A mí me encantan las personas que liberan oxitocina y eso son lo que yo denomino las personas vitamina, las personas que son capaces de hacerte sentir bien cuando tú estás en guerra interior, que te transmite paz cuando tú estás sufriendo, que son capaces de ver un poco más allá, que confían, que hacen que este mundo parezca un lugar mejor. Voy a terminar con una anécdota, me sucedió hace como año y medio. Estaba yo un día en mi casa, vivo en una planta de arriba, tiene una ventana que da a la calle, y esa ventana que da a la calle se ve la avenida que circula. Eran las 9:30 de la noche y tenía un hijo mío que venía de una infección de repetición que no se ponía bueno. Llamo al pediatra y me dice, Marien, cámbiale de antibiótico. Salgo de casa, le digo al niño, no te acuestes, que voy a por otro antibiótico, cruzo, voy a una farmacia de guardia, compro el nuevo fármaco. Y cuando estoy volviendo a mi casa, veo que en la avenida donde está mi casa, veo que está el camión de la basura. Y hay un tipo fuera del camión de la basura con el típico aparatejo, con muy buen semblante, está limpiando con una especie de escoba y le digo, buenas noches, se me queda mirando con una sonrisa, tipo tan agradable, subo las escaleras del portal de mi casa, estoy girando la llave y noto que el tipo se me ha acercado, como que se me ha quedado mirando. Entonces, efectivamente, ahí está y le digo, tiene usted la calle impecable, la verdad es que muchísimas gracias por cómo está la calle. Y me dice, ¿eres María Rojas? Entonces, me bajo de la escalera y le digo, sí, y pega un grito al cabañón y dice, chicos, subid el volumen, y se oye, el cortisol es la hormona. Y entonces yo me bajo a la calle, a la avenida, que tenía medio cortada para pasar. Y digo, bueno, ¿y esto? Dice tal. Y dice, pues yo, durante la pandemia, trabajaba en una empresa de administrativo, quebró, mi mujer tiene COVID persistente, tengo 2 niños, Y tengo un amigo que está empezando una empresa, pero todavía no me puede pagar, y mientras tanto busqué pues, un trabajo con unas condiciones relativamente buenas en aquello trabajo de basurero de noche. Pero escuchándote pensé que mi vida tenga un sentido aún trabajando de basurero de noche. ¿Y qué sentido le voy a dar? Y una de las cosas que descubrí los primeros días es que las personas que trabajan aquí a veces no tienen formación. No tienen formación sobre España, a veces no tienen formación sobre temas básicos. Y yo les, cada día les voy hablando de un tema. Y llevamos tiempo pues, hablando del cortisol, de la oxitocina. Y entonces pega uno y dice, chicos, es la de la oxitocina. Y entonces los otros saludaban de la tarde. Y entonces me dice, yo quiero ser vitamina para ellos, que cuando pasen los años diga, pasó, se llama Ramón, pasó Ramón por mi vida y me ayudó a entender ciertos temas que ahora me ayudan en mi día a día. Yo que soy de un sensible, me acerco, me abrazo a él y mi hijo que está esperando, mirando por la ventana, empieza, papá, que mamá está abrazada al basurero. Y mi marido, que me conoce como nadie, dice, no te preocupes, ha podido pasar cualquier cosa. Que hoy aprendamos o tomemos la decisión de ser vitamina. Para ellos, los que nos rodean. Que en un mundo que efectivamente pasan cosas, que las circunstancias no son siempre fáciles, que soy consciente de lo que lleváis sufrido y lo que sufrís. Pero que también hay algo, que es esa última decisión de la vida, que es poder ser vitamina para los que nos rodean. Gracias porque al otro lado, cuando yo escribo en mi casa, cuando me voy al BDNF, cuando estoy planteándome los nuevos temas, me emociona saber que estáis vosotros, que me dejáis acompañaros en vuestros procesos de crecimiento, de desarrollo, de sanación, y eso me emociona para seguir haciendo mi labor. Muchísimas gracias. Y 8. Esta escena la quiero guardar.